advertencia. El lenguaje, los comentarios, las opiniones y la música de este espacio de información matutina es solo para personas de 40 años para arriba.
Quiero escuchar la radio. Que el sol ya salió.
Señoras y señores, amigos invisibles, amigos de siempre, amigos sobrevivientes, inteligentes, preparados, cultos, leídos, informados, feliz madrugada para todos. Yo soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Nos escuchas a través de GustavoMárquezMorales.com, GustavoMárquezMorales.com y Spotify de 40 para arriba. También en Buena Vida Radio. Donde quiera que se encuentren y haciendo lo que estén haciendo, aquí estamos nosotros para repasar cómo se mueve el mundo.
Tiendas y restaurantes se están abriendo y quisiera pararme. El apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar.
Titulares. Soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Hoy es viernes 7 de agosto del 2026 y estaremos comentando por qué el presidente otra vez vuelve a desafiar a la Corte Suprema de Justicia y a limitar las condiciones para la ciudadanía por nacimiento. Algunos se preguntan si los nacidos en Puerto Rico quedarán también limitados en sus derechos. También comentaremos cuál fue la decisión de un juez de Nuevo México para obligar a la tecnológica Meta a resarcir los daños que les han causado sus redes a los niños. Entre tanto, en Colombia, y prometiendo que pondrá a Dios en el centro de cada decisión que tome, hoy se juramenta el nuevo presidente Abelardo de la Espriella. Tailandia, hoy en horas de la mañana, un adolescente asesinó primero a sus abuelos y luego se dirigió a su escuela, donde mató a 8 compañeros y dejó a 15 heridos. El joven, de acuerdo a la versión policial, se suicidó. Según fuentes confiables, dentro del acuerdo que se está gestando entre Irán y Omán sobre el control del estrecho de Hormuz, la República Islámica podría impedir el paso de buques norteamericanos e israelíes por el estrecho. Hasta los momentos, el Pentágono no ha emitido comentarios. El Senado Federal votó 8-7 a favor de declarar al doctor Anthony Fauci en desacato al Congreso. Y en minutos llega Chispa Chao Otani con el regreso de Luis Miguel y el nombramiento del nuevo técnico de Uruguay. Esta es la mañana americana.
Somos noticias, somos radio.
Escuchas a Gustavo Márquez Morales.
El clásico de las mañanas informativas.
Bueno, el presidente es una persona obstinada, usted lo sabe, insiste, perseverancia, y le da. Y a pesar de que los órganos legales, como la Corte Suprema de Justicia, le dice eso no se puede hacer, el presidente le da. Bueno, el presidente ayer firmó 2 órdenes ejecutivas para restringir la ciudadanía por nacimiento. Es un intento de realizar una nueva estrategia para poner a prueba los límites del derecho a la ciudadanía automática para cualquier persona nacida en Estados Unidos. La primera orden se dirige a los hijos de personas extranjeras que vivan acá en Estados Unidos, que se llaman comúnmente cabilderos, y la segunda gira en torno a las visas de turistas fraudulentas, eso que llaman las visas de maternidad. Eso que otros llaman el turismo de nacimiento, que es una práctica mediante la cual las mujeres dan a luz en Estados Unidos para obtener la ciudadanía automática para sus hijos recién nacidos. Las órdenes se producen después que la Corte Suprema de Justicia dictaminara apenas el 30 de junio que los intentos del presidente de poner fin a la ciudadanía por nacimiento eran inconstitucionales. Pero el presidente es así, el presidente no le para bola a nada que diga nadie, salvo que le pongan una camisa de fuerza, una chaqueta de fuerza. Ahí está el caso en particular de los aranceles, donde han tenido que devolverle a los importadores todo lo que le cobraron de más. son no sé cuántos miles de billones de dólares que se han ido progresivamente devolviendo a los perjudicados, que eran empresarios norteamericanos. Aquí hay una novedad en el caso de estas dos órdenes que el presidente firmó ayer, como esa que pretende ampliar las categorías para incluir a los hijos de miembros de organizaciones terroristas extranjeras, así como amplias categorías de personas que ejercen presión y actúan en nombre de gobiernos extranjeros, aunque eso no está claro quiénes son los que pudieran entrar dentro de esta última categoría. También busca extender la excepción aplicada a los hijos de embajadores extranjeros para incluir a más empleados de gobiernos extranjeros y calificar como no elegibles a las personas nacidas en un territorio o aguas territoriales de los Estados Unidos donde la ciudadanía no se otorgue por vía federal, que sería el caso de los puertorriqueños que están protegidos por esa ley federal. Pero en este caso sí se afectaría, por ejemplo, a los que sean nacidos en Samoa Americana, por ejemplo. Esta orden también negaría la ciudadanía por derecho de nacimiento a los hijos cuyos padres hayan participado en actividades fraudulentas para obtener la ciudadanía. Por ejemplo, los que se casaron por conveniencia, los que falsificaron papeles, los que vengan a Estados Unidos dentro de eso que se llama el turismo de nacimiento, que es venir a los Estados Unidos con la intención de tener un hijo en territorio norteamericano y entonces adquirir la ciudadanía. El presidente dijo ayer que son miles, cientos de miles quienes han recurrido a esta práctica y que han convertido la ciudadanía por derecho de nacimiento en una burla. Dice que hay gente que está creando negocios en torno a esto y que eso no debería funcionar. Ahora, quiero aclarar lo siguiente. La estimación más alta basada en el último censo de las personas que tienen o practican el turismo de nacimiento son más o menos entre 22.000 y 26.000 niños que han nacido anualmente en suelo norteamericano bajo esa modalidad. Pero los propios datos del gobierno muestran que solo son unos 9.000 a 10.000 nacimientos de madre con domicilio en el extranjero. Por ejemplo, eso representa solamente el 1% de todos los niños nacidos en Estados Unidos cada año. Y esto es interesante mostrarlo porque el primer objetivo del presidente era quitarle la ciudadanía por nacimiento a los hijos cuyos padres eran inmigrantes en condición ilegal o fuera de estatus, que fue lo que la Corte Suprema de Justicia dijo que eso no se podía hacer. Por lo tanto, uno tiene que interpretar estas nuevas órdenes que firmó el presidente ayer jueves como un nuevo intento de la administración Trump, inconstitucional por lo demás, de socavar la ciudadanía por nacimiento. Ninguna orden puede alterar el significado de la Constitución, y eso lo sabe el presidente, pero el presidente, como es un experto en mercadeo, le da vuelta al asunto y entonces está metido en tantos problemas que no ha podido resolver: el problema económico, el problema de la inmigración, el problema de los aranceles, el problema de la guerra con Irán, donde está tratando de cualquier manera de evitar que la gente empiece a interpretar como una derrota norteamericana en ese conflicto que él mismo inició. Bueno, el presidente entonces cambia de tema y ahora pone este tema sobre la mesa, lo vuelve a traer, sabe cuál va a ser la reacción del electorado, sabe cuál va a ser la reacción de la Corte Suprema de Justicia, sabe cuál van a ser, cuáles. El presidente lo trae porque agrega, como suele ocurrir, como nos aproximamos al fin de semana, trate usted de notar que cada vez que se aproxima el fin de semana, el presidente trae un tema diferente para distraernos. La gente se le olvida aquello, se le olvida lo otro, se le olvida Epstein, etcétera, etcétera, etcétera. Es una modalidad del presidente para cambiar de tema, y a mí me hace recordar tanto a Hugo Chávez Frías, que era un experto en que frente a cada coyuntura él ponía un nuevo tema, y entonces la gente olvidaba aquel y empezaba a hablar de este. En este caso no se nos va a olvidar lo que está pasando con Irán, no se nos va a olvidar lo que está pasando con la economía, no se nos va a olvidar lo que está pasando con la inmigración, y no se nos van a olvidar una cantidad de temas como ese nuevo intento del presidente de interferir en la cuestión electoral, en el voto por correo, en esta cantidad de cosas que tenemos de la proximidad de las elecciones intermedias. Yo repito lo que siempre comento. Sea usted demócrata o no sea demócrata, pero si usted no está conforme con lo que está pasando, si la economía en su hogar se ha restringido, usted sabe que no nos queda otra alternativa que votar por el Partido Demócrata para que controle el Congreso. En este momento, los demócratas están liderando todas las encuestas. No quiere decir que los demócratas vayan a ganar las elecciones, pero toda la opinión pública percibe que eso va a pasar porque tradicionalmente, históricamente, los electores han votado contra el partido de gobierno en las elecciones de mitad de periodo. Pero en este momento hay un problema estratégico. Sea usted demócrata o no, usted no tiene otra salida, mi querido amigo. No se abstenga, porque si usted se abstiene, usted le está dando respaldo a estos señores que lo único que han hecho durante estos dos últimos años es decir, somos el poder y punto, y le pasan por encima a lo que sea, incluyendo las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, como sucedió con esta nueva decisión del presidente de volver a traer sobre la mesa el caso de la ciudadanía por nacimiento. Somos el poder y punto. Nosotros tenemos que derrotarlos porque el poder lo tenemos los electores. Que con nuestro voto podemos cambiar las cosas. Así que ya lo sabe, mi querido amigo, se acercan las elecciones intermedias y la única manera de ponerle freno, auditoría y control a los desafueros de este gobierno es votando por el Partido Demócrata. Saque usted sus conclusiones, mi querido amigo. El que entendió, entendió. Yo soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero, gustavomárquezmorales.com.
Buen día. Entre aviones, carreras, reportajes y eventos, aquí llega Chispa Chau Otani con su morral deportivo.
Muy bien, vamos a repasar qué fue lo que sucedió ayer en la Copa del Mundo. Vamos a hablar de béisbol, vamos a hablar de récord. Lo que pasó anoche sacudió al mundo, esos golazos que hizo Messi, el incansable, el inacabable, el hijo de Dios, Messi. Buenos días, Chispa Chau Otani, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo resumes la jornada de ayer? Buenos días, ¿cómo estás?
Pues absolutamente feliz de haber disfrutado de un día como todos sabíamos que iba a suceder. Definitivamente esos tres partidos de ayer sabíamos todos que iban a tener emoción y que definitivamente iban a tener dominio, Gustavo. Dominó Francia a Senegal, dominó Noruega a Irak y dominó Argentina a Argelia. O muchos dirán, ¿dominó Messi a Argelia?
Yo creo que fue así. Oye, qué golazos los de Messi, caramba.
No, hace falta un equipo. Rodrigo de Paul jugó muy bien. Así que no me estés diciendo, pero claro, Messi es grande, grande.
No, de verdad. Inigualable ese muchacho, caramba.
Inigualable.
39 años.
Chavo, va a cumplir 39, todavía tiene 38 años, Lionel.
Ok. Ya, es que yo le adelanto la edad a todo el mundo, chico. Yo veo a todo el mundo viejo.
El abuelo decía, usted va andando en los 39.
Ah, muy bien.
Porque va camino a los 39.
Exactamente.
Eso fue lo que te confundió.
Bueno, Chispa, antes de su sexta participación en la Copa del Mundo, Messi, el muchacho del Rosario, tenía 13 goles. Y con estos tres, yo creo que se pone ahora empatado con el que estaba de primero, Klose, ¿no?
El señor Miroslav Klose, quien fue el goleador indiscutible, el máximo goleador en la historia de los mundiales hasta anoche, porque el señor Messi, mira, tres goles históricos.
Históricos. Óyeme, pero...
Y no solamente eso, Gustavo, es que, mira, además, Messi es el jugador de mayor edad en lograr todo esto. Además, es el máximo referente de goles y asistencias, superando a el Rey Pelé con 22.
No puede ser, caramba, sí, no
sí,
sabía.
Señor.
Óyeme, pero...
Él marcó su primer gol el 16 de junio, exactamente hace... ¿Cuántos años, Gustavo?
Bueno,
¿tú lo viste marcar ese gol?
Pero es que no sé de qué año me estás...
esa foto?
No sé de qué año me estás hablando,
2006,
por favor.
2006.
Ah, ok.
16 de junio del 2006.
Yo estaba pequeño, yo no podía haber visto ese gol.
Haciendo. Y por si fuera poco, se convirtió Messi en el único jugador en la historia en hacerle gol a 11 selecciones diferentes en el torneo mundialista. Le ha hecho goles a Serbia y Montenegro, Bosnia, Irán, Nigeria, Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos, Croacia, Francia y Argelia.
Imagínate tú, caramba.
¿Qué más quieres? ¿Qué no, más quieres?
No, no, no quiero más nada, por favor. No, bueno, yo quiero que...
¿Quieres ver a Cristiano? Yo sé que
no,
quieres
no,
ver a Cristiano.
No, señor. No, 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 quiero verlo, pero tú sabes que yo voy a Argentina. Y segundo, voy a España. Y tercero, voy a Brasil. Esos son mis...
O sea, tú no vas
candidatos.
A Portugal.
No voy a Portugal, pero me gusta...
¿Tú crees que el equipo de Portugal no tiene posibilidades de llegar?
No, no lo dudo. Pero lo que quiero tener la
no,
emoción...
No, si las tienes, lo que pasa es que tú vas a otros.
No, lo que pasa es que yo quiero tener la emoción de ver cómo va a cambiar esto ahora entre los goleadores, porque Mbappé ahora tiene 14, Cristiano
sí,
tiene 15
la,
y no ha debutado.
En la tarde de ayer estaban los franceses brincando en una sola pierna o en un solo pie, como dicen por ahí, con ese triunfo de 3-1 frente a Senegal, una selección que también era una selección fuerte.
Claro.
Y que tiene bastantes franceses, por cierto.
9 jugadores de la selección de Senegal jugaban en la selección francesa en las distintas categorías. ¿Tú sabes cuántos jugadores de origen francés hay en todo este torneo formando parte de distintas selecciones? 93 jugadores. 93,
¿cuántos?
Chipa, 93. Una cosa increíble.
O sea, caramba. Todo el mundo.
El
sí,
mundo
sí.
Entero.
Hay que hacer constelaciones familiares. A lo mejor hay más franceses todavía.
Sí, señor. Ahora, Mbappé ayer cumplió otro récord, chispa, porque Mbappé ayer se convirtió en el máximo goleador de la selección francesa en todos los tiempos. ¿Cuántos goles completó ayer Mbappé?
57 goles y dejó atrás al gran Oliver Giroud.
Bueno, y le queda torneo, que es lo emocionante de ahora, porque le queda mucho torneo a Messi. Tú sabes que las selecciones, una vez que juegan, pasan 5 o 6 días de descanso, de modo que los tipos se pueden recuperar y esta es la emoción que viene, porque hoy debuta Cristiano Ronaldo con Portugal.
Ese es el grupo K al que pertenece Portugal y se va a enfrentar a la República Democrática del Congo.
Caramba.
Un ese... partido facilísimo donde Cristiano puede meter todos los goles que quiera.
¿Tú crees? Por favor.
Absolutamente. Yo estoy convencidísima.
Vamos a hacer un pronóstico.
Sí, de verdad que sí. Y bueno, con ya. Esto, y además tenemos que hablar de pronóstico. Fue también el estreno de Noruega, que jugó contra Irak, que por supuesto tuvo al gran Erling Haaland. Tú sabes que a mí Haaland no me parece tan buen mozo, pero impone como una cosa así, como un susto, una emoción no, verlo salir. En el caso de él, podemos decir también, es Haaland contra Irak.
Exactamente.
Son figuras muy, muy fuertes en sus equipos.
Presiona.
En el año 98 no estaba en el Mundial en Noruega.
Haaland es tan impresionante el físico que este tipo.
¿Verdad?
Yo creo que va a aparecer en el grupo de ese que van a anunciar el 26 de noviembre de los extraterrestres.
Yo estaba pensando en lo mismo. En el grupo de los extraterrestres.
Bueno, ¿qué juego tenemos para hoy, Chispa?
Es la foto de la selección de Noruega vestidos como vikingos, con hachas, cascos, ¿sabes? Armaduras. No. Aquello era una cosa imponente. Haaland, Odegaard y todo el plantel, de verdad que esas fotos se las tomaron antes de que empezara el mundial. Pero yo, a mí se me eriza la piel de recordarla.
La pusiste
Te
en
invito
tu cuarto.
A que la busques.
La pusiste en tu cuarto.
Si hubiésemos estado en la época de los afiches. ¿Recuerdan a los afiches, los pósters? Bueno, la hubiera tenido. Yo hubiera buscado mi póster de Noruega.
Ah, bueno, muy bien. Chispa, vamos a los juegos.
Me hacía como un corazón. Uno pone
cálmate, por favor. Cálmate, por favor. Cálmate, que te veo que te sonrojas.
Pero a esto sí lo hubiera puesto.
Te estás tocando los brazos y yo no sé por qué, si esa es una señal de emoción. ¿Qué significa? Óyeme, vamos a los juegos de hoy.
El último partido de ayer fue el grupo J también. Ajá. Entre Austria y Jordania. Dominó Austria a Jordania. Hoy, como decías, Portugal, República del Congo, Inglaterra en el grupo L contra Croacia, y el otro partido ya nos trae a Panamá. Panamá se va a enfrentar a Ghana, y el último partido va a ser, bueno, los últimos dos partidos son muy interesantes porque vas a tener a Uzbekistán contra Colombia, debut de Colombia, Luis Díaz, James Rodríguez, ahí los queremos ver, y el de las 12 de la noche, que uno no sabe si lo anota como el de hoy o el de mañana, es contra, en el grupo A, Chequia, Sudáfrica. Néstor Lorenzo, el técnico de la selección Colombia, lo más probable es que utilice el esquema tradicional que ha mantenido. Y entonces el portero, en la portería se espera a Camilo Vargas, los defensas Daniel Muñoz, John Lucumí, Davinson Sánchez y Johan Mojica, mediocampista Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, y los delanteros James Rodríguez, Luis Díaz, John Arias y Luis Suárez.
Bueno, todos vamos con la selección Colombia hoy, es el partido,
claro,
que
yo creo
más
que
me emociona.
Colombia tiene que aprovechar este partido. Yo creo que Ghana no es una selección que sea tan fuerte.
Bueno, frente a no, ellos. Yo sí creo que es fuerte, pero vamos a ver si la habilidad.
Yo pienso que Ghana es que Colombia es muchísimo más fuerte que Ghana.
Bueno, ojalá. Yo sí aspiro que eso sea así. El otro partido que me gusta es ese de Inglaterra, que me parece también el debut de Inglaterra muy esperanzador. Porque tradicionalmente, claro, Inglaterra...
Bueno, pero también tenemos que estar pendientes de Panamá.
No, bueno, ojalá,
que
sí,
le vaya,
claro.
Que vaya mejor a estos muchachos.
El único equipo de la CONCACAF que ha ganado es el de Argentina anoche. Es el único. Todos los demás,
claro,
han empatado o han perdido.
Bueno, sí. Y los demás han perdido.
Sí, no, y Brasil también empató.
Por eso, Brasil empató también, por eso te digo.
Bueno, no nos había ido tan bien, pero bueno... continuamos.
Pero tenía que llegar a Argentina.
Muy bien, excelente. ¿Qué tenemos para el béisbol, Chispa? ¿Qué resultados importantes hay?
Importante, Gustavo. Los Phillies, desde que nombraron a Don Mattingly, han mejorado 31-14, 40 victorias para los Phillies.
Oye, muy bueno. Sí, excelente.
Fuiste un gran pronosticador.
Bueno, porque
ese cambio iba a ser importantísimo.
A mí me gustaba, incluso cuando estaba con los Miami Marlins, Matton hizo un buen trabajo. Lo que pasa es que no teníamos un buen equipo aquí en Florida, pero bueno, no importa, le está yendo bien allí. ¿Cuáles son los resultados rapidísimos?
Le está yendo bien. Así, los Phillies le ganaron a los Marlins 8-2. Los Azulejos le ganaron a los Medias Rojas 6-1. Los Nacionales a los Reales 6-4. Nuestros queridos Yankees le ganaron a los Medias Blancas 12-2, a pesar de que, bueno, no van a poder contar con Trent Grisham por algunas semanas porque tiene una lesión en la corva. Uh-huh. ¿Tú sabes dónde está la corva, Gustavo?
La corva es más o menos como la curva.
Los Rojos le ganaron a los Mets 5-3, los Cerveceros a los Guardianes 2-1, los Cardenales 3-2 a los Padres, los Mellizos a los Rangers 12-2, los Rockies a los Cubs 5-2, los Astros a los Tigres de Detroit 4-2, los Angelinos 7-0 a los Diamondbacks, los Marineros le ganaron a los Orioles 3-1, los Piratas a los Atléticos 6-5 y los Dodgers a los Rays 1-0.
Con eso terminamos, mi querida Chispa Chabotani.
Con esto terminamos y nos quedamos con aire de mundial.
Exactamente. Toda la emoción centrada en el mundial. La verdad es que los demás deportes uno los está viendo a la distancia. Hay una distinguidísima oyente nuestra que me decía, caramba, el mundial está muy fastidioso,
Chispa. ¿Cómo va a estar fastidioso? Ah, para nada.
Bueno, sí, depende de la afición. Pero bueno, hasta aquí llegamos, Chispa. Un abrazo, mucho gusto. Una presentación de la gente de flasebas.com. Usted sabe que usted puede revisar, volver a escuchar todos los pronósticos y comentarios de Chispa Chabotani a través de la web gustavomarquezborales.com, gustavomarquezborales.com, o si no, va a Spotify o Facebook en T40 para arriba, a la hora que usted quiera, haciendo lo que esté haciendo y con quien lo esté haciendo. Chispa Chabotani, la niña más bella de las mañanas, por aquí, por aquí, por aquí. Un abrazo, Chispa.
Un abrazo.
¿Sabe usted cuánto puede estar pagando de más por sus medicamentos este año? ¿Sabía usted que Medicare negoció precios más bajos para 10 medicamentos claves que cubren la diabetes, la artritis, enfermedades del corazón y cáncer, que son condiciones que afectan de manera desproporcionada a la comunidad hispana mayor de 40 años? Para más detalles, llame inmediatamente a Jeanette Ciudad Real de Golden Care Insurance, 407-350-0392, 407-350-0392, la agente número uno en programas y en productos de salud. Nadie, absolutamente nadie, lo explica mejor.
El primer programa de información y opinión de las mañanas.
Hay un tema que a todos nos preocupa mucho, que es el tema de los veteranos. En los últimos días, en los últimos meses, nosotros hemos visto un aumento significativo de personas en las esquinas, en los semáforos de nuestra ciudad, en condición de homeless. Y para sorpresa nuestra, muchísimas de esas personas son veteranos de la guerra. Yo tengo en línea ya a la psicólogo clínico, nuestra consecuente colaboradora, la licenciada Marta Rodríguez, y le he pedido que nos acompañe a entender el trastorno por el que pasan los veteranos. Se estima que entre el 11% y el 20% de los veteranos que regresan de guerras como por ejemplo las de Irak o de Afganistán, han desarrollado ese síntoma del estrés postraumático. Buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Gustavo. Como siempre, un placer estar acá. Realmente poder entender, diríamos, este trastorno que se da en veteranos, en personas que han estado expuestas durante mucho tiempo, es hablar de un, vamos a ponerle el apellido mental, un trastorno mental que puede desarrollarse después de haber estado expuesto una persona a eventos traumáticos como las guerras, porque están más de 6 meses. Y esto implica una reacción prolongada de miedo, de ansiedad, alteraciones emocionales que persisten más de un mes, que muchas veces tú los ves incluso hablando solos, los ves con conductas un poco desarticuladas, descuidadas, porque permanecen ya con un proceso, si se quiere, hasta disociativo. No se sabe, muchos de ellos, que es muy típico, vuelven a recrear los escenarios de la guerra y están en procesos hasta disociativos con relación a su identidad. Si están aquí o están en un presente, en una realidad, ya están en Estados Unidos o todavía están en Afganistán, por ejemplo. Y eso es lo que impide su funcionamiento social, laboral y personal, y muchas veces hasta el rechazo de la comunidad. Y por eso terminan pues fuera de sus hogares naturales, sus ambientes de familias. Y debemos tomarlo en cuenta porque a veces no nos preparamos para poderlos recibir con toda esta carga emocional que altera definitivamente y ha alterado su propia identidad. Y yo creo que este programa es para hacernos todos conscientes y sensibles a esta situación.
Quería preguntarle, y le interrumpo, licenciada, porque quería primero entender lo siguiente. Esta condición que se desarrolla después de venir de las guerras, ¿es producto de que ya la gente cuando va a la guerra es propensa a sufrir cuadros de, por ejemplo, de depresión? Por ejemplo, los veteranos entre 3 y 5 veces son más proclives a desarrollar ese trastorno depresivo. Una gente que va a la guerra, le hacen un estudio, por ejemplo, antes de ir a la guerra para ver si es capaz de soportar la presión mental que significa eso.
Para tú ir a la guerra, tú has tenido que pasar una serie de, diríamos, de exámenes físicos, mentales, para poder resistir a ambientes adversos. Lo que pasa es que cuando tú estás sometido durante un periodo prolongado, como les pasan a estos soldados, da este tipo de situación donde tú vives en un estado de alerta para poder reaccionar de forma defensiva a frente a agresiones o amenazas externas, tu sistema nervioso se altera, altera la conciencia. Y llega un momento en que tú te programas nada más para estar reaccionando. Tú pierdes tu capacidad incluso de poder estar, diríamos, sonriendo, compartiendo, porque estás todo el tiempo a la defensiva. En esos ambientes, increíblemente, se programan a los soldados para que ellos puedan estar dando respuestas rápidas. Entonces la persona sustituye estos comportamientos adaptativos normativos que tenemos tú y yo, ¿verdad? De poder en un momento dado estar alerta frente a una situación de que estamos en un lugar oscuro y que nos podemos defender. Sin embargo, después ya nos olvidamos de que pasamos por ese lugar oscuro.
Pero hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención, que son los pensamientos suicidas y la tendencia al uso de alcohol y drogas. Un estudio reciente indicó que el 46.4% de las personas, de los veteranos que tienen estrés postraumático, cumplen con los criterios para un trastorno por consumo de sustancias.
Totalmente, porque necesitan mecanismos que les ayude a evadir estos pensamientos, ¿verdad? La realidad de sus pensamientos, y los ayude a ellos tolerar el poder hacer una reexperimentación. O sea, estos recuerdos intrusivos que se convierten en pesadillas, estos flashbacks que ellos tienen porque escuchan, diríamos, el sonido de los cañones, ¿verdad? El sonido de las balas, el sonido de todo lo que son las explosiones. ¿Cómo esa reexperimentación se mitiga? Generalmente con alcohol y droga, lo cual es un uso disruptivo para ellos, ¿verdad? Es un uso, un mecanismo inadecuado para ellos poder trabajar el enfrentar esos recuerdos de una manera más saludable, que es hablar de ellos. Siempre en terapia le decimos, cuéntanos qué está pasando, qué pensaste, qué recuerdas. Y cuando tú les dejas que puedan hablarlo, tú le ayudas a volver a conectarse. Bueno, pero eso pasó, ya no está, tranquilo, cálmate, que es importante. Y lo hablamos tú y yo tal vez antes de, cuando hablamos de introducir este tema en el día de hoy. Y es el tema de la ira. Así como la depresión es una ira reprimida, déjame decirte, pero esa misma ira muchas veces se convierte en una conducta manifiesta. Y tenemos a muchos veteranos en escenarios sociales que de momento están hablando y tú lo ves con una conducta impulsiva, tiran algún objeto, el vaso tal vez que han estado tomando en un momento dado, discuten con facilidad. Y todos los que estamos ahí, pues a veces lo que hacen es que incluso comienzan a aislarse. Yo invito hoy es más bien a que puedan ayudar a esas personas a decirle, tranquilo, te estoy escuchando, no te sentiste bien, veo que estás enojado, vamos a sentarnos un rato, te entiendo, sé que te molestó tal vez ese comentario, pensaste en algo que pasa, vamos a aislarnos un poquito y acompaño para que esa persona me diga qué le molestó, de tal manera que pueda hablar. En las guerras tú no puedes hablar de lo que sientes porque se ve como una debilidad. Sí. Entonces tú vives en un proceso continuo de represión de tus emociones. En la guerra tú no puedes manifestar emociones, no puedes hacer catarsis. Y si lo haces a un compañero, ¿verdad? Casi en tono de secreto. Esa represión pues es una bomba de tiempo cuando salen de esos escenarios.
Claro.
Porque es donde precisamente vienen estas explosiones, todas estas conductas de ansiedad, todo lo que tú estás diciendo de los refugios, del alcohol y la droga, y hasta el instinto de suicidio.
Hay otra cosa que, o otro tema, el trauma sexual militar. De acuerdo a una estadística, se dice que el acoso o agresión sexual durante el servicio afecta a una de cada cuatro mujeres. Y le digo esto porque de repente uno piensa en los veteranos y siempre piensa en los hombres y pocas veces piensa en las mujeres. ¿Usted cree que este trastorno postraumático también puede llevar a las mujeres a problemas de relación crónica, de dolor o de abuso de sustancias o de pensamientos suicidas? Yo no me he conseguido con ninguna mujer veterana que se atreva a hablar de este tema.
No, generalmente en esos escenarios las mujeres no hablan de los acosos, porque es una, diríamos, una alta traición a la unidad militar, si se quiere. Se supone que tú no pones en evidencia, lo cual tengo entendido que ya pues se debe denunciar aquellas conductas donde tú te sientes que amenazada, acosada, porque termina siendo un maltrato y abuso, diríamos, de violencia de género, ¿verdad? Que por tu condición de mujer te veas vulnerada en tu derecho a tu privacidad y en tu derecho a no ser tocada o abordada de manera indebida. Cuando eso ha sucedido, y más en esos escenarios y lejos en las guerras, que increíblemente las mujeres, por la misma situación en que no se hablan de las emociones que debilitan, cuando se han visto sometidas a ultrajes, tienen un mayor componente depresivo que está muy asociado a las mujeres que han sido violadas, ¿verdad? En otros escenarios también. Tienen un alto componente depresivo y de ideas suicidas porque no pudieron defenderse, porque nadie las ayudó, porque se sintieron, sometida por una situación jerárquica.
Exactamente. Exacto. Hay una estadística también. Yo tengo que hablar de estadísticas porque de alguna manera esto nos ayuda a entender el problema. Se dice que afloran los sentimientos estos postraumáticos en el caso de los veteranos a los 64 meses de haberse retirado del servicio. Si su familia, si su pareja, si su hijo está viviendo situaciones de este tipo, hágale una llamada a la licenciada psicólogo clínico Marta Rodríguez. Repito el nombre y el número: 407-453-6570. Hay una línea de crisis para los veteranos que es el 1-800-273-8255, y que hay programas de coach para personas que sienten que están viviendo este estrés postraumático. También está el Centro Nacional para esa condición. Hay que darle la mano a los homeless que están en la calle, si son veteranos y no son sinvergüenzas, como muchos de nosotros a veces pensamos. Un abrazo, licenciada. Gracias.
¿Cuál es el costo ambiental de estar a la moda? La industria de la moda produce más emisiones de carbono que todos los vuelos y envíos marítimos internacionales juntos. Confeccionar unos jeans requiere unos 7.500 litros de agua. Eso es el equivalente a la cantidad de agua que bebe una sola persona en 7 años. Esos son solo uno de los varios hallazgos alarmantes de un estudio ambiental reciente que revela que el costo de estar siempre a la moda es mucho más caro que el precio monetario que pagamos por ello. Pero, ¿qué podemos hacer para ser parte de la solución y no el problema? Dona la ropa que no utilizas y compra ropa de segunda mano. Para más información, visita bolofoundation.org y síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Bolo Foundation.
De 40 para arriba, con Gustavo Márquez Morales, devolviéndole el buen gusto a la radio otra vez.
La alarma del reloj ya me despierta y doy gracias a la vida una vez más. Me he visto a prisa y hay veces que tengo tiempo de desayunar. Mucha gente sale al mismo tiempo, aumenta el movimiento en la estación del tren, aumenta en la calle los tapones, se ve un policía dirigiendo el tráfico que viene y el tráfico que se va. Creciendo en esta gran ciudad, son muchos los que llegan a vacacionar. La gente acelera el ritmo en el paso al caminar. La actividad del día parece que hace rato comenzó. Quiero escuchar la radio. Que hace rato que el sol ya salió.
Un programa para gente inteligente como usted.
Lo único que queremos es que usted esté perfectamente informado.
Las tiendas y restaurantes se están abriendo y quisiera pararme. El apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar. Quiero vencer esta rutina, quiero retirarme pronto, trabajando y acumulando el dinero para el futuro, yeah. De mi pensión. Quiero vencer esta rutina, quiero retirarme pronto, trabajando y acumulando el dinero para el futuro, y el de mi pensión. Trabajar, yeah. Quiero vencer esta rutina, quiero retirarme pronto, trabajando y acumulando el dinero para el futuro, yeah. De mi pensión. Quiero vencer esta rutina, quiero retirarme pronto, trabajando y acumulando el dinero para.
De 40 para arriba. Somos Noticias, somos Radio.